Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Primer lunes otoñal duro de estos, con viento, con temperatura, con humedad, que invitan a pensar que quizá el invierno ya esté muy cerca, pero nosotros estamos perfectamente resguardados en la que ya consideramos como nuestra casa, el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzón número 1, donde un lunes más, en esta jornada, nos vamos a centrar en charlar entre amigos de un fin de semana que ha quedado atrás y de una semana que entra, que va a ser muy importante. Copa mañana a las 9 en Asturias, el partido del próximo sábado a las 2 en Pamplona, con un Real Valladolid que ha vuelto otra vez a deshinchar o a bajar el suflé, como se suele decir ahora, que se había generado en Vitoria. Todo ello en el 101.2 de la frecuencia modulada en COPE Más y COPE Iscar, también en el 105.6 en la frecuencia de COPE Medina, y si quieres, en formato de titulares, te lo contamos todo hasta las 3:30 en el 104.5, momento en el cual a esa hora seguirás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Leire Chorro en realización, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. Este sí, me lo llevo.
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. Condúcelo. Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. Condúcelo. Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Porque mañana a las 9 de la noche el Real Valladolid vuelve a tener una nueva opción para la redención. En este caso en Copa del Rey, en la primera ronda en la cual entran los equipos de primera división y un conjunto procedente de la fase previa de categoría regional fue el que le tocó en suerte y al que se va a venir mañana. En un campo de césped artificial, con, dicen, iluminación insuficiente, aunque el equipo local ha estado trabajando para que el partido pueda ser televisado. Pidió jugar a las 4, por lo que pudiera pasar. La tele dijo que no, que a las 9. Que quería televisar el partido. Pues a ver qué iluminación hay mañana en los campos anexos al Carlos Tartiere. El Astur de Oviedo va a jugar ante el Real Valladolid, un Real Valladolid que ha dicho hoy su técnico que va a utilizar el partido para automatizar movimientos de cara a seguir mejorando. Seguir, a lo mejor no es el verbo a conjugar. Con empezar a mejorar, pues casi que nos conformábamos, porque fue absoluta la superioridad que mostró el Villarreal Club de Fútbol el pasado sábado en Zorrilla ante un Real Valladolid que, aunque ficticiamente lo pareció, a mí particularmente me parece que nunca tuvo opciones de conseguir sumar ni un solo punto. Y eso que estuvo desde principios de la segunda parte hasta casi los 10 últimos minutos con uno en el casillero. La clasificación nos llevó a ser colistas también durante varios minutos en el día de ayer, hasta que Arambarri empataba para el Getafe en el Coliseum contra el Valencia, lo cual hace que el equipo che, del que todos estamos convencidos va a salir de ahí, ocupe ahora la posición de colista. Y vamos a hablar de todo ello con buenos amigos aquí en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzón número 1. Ya se empieza a notar que la comida caliente se va agradeciendo, porque la temperatura, insisto, empieza a invitar a visitarnos. Enseguida volvemos. Ahora escuchas todo lo que te interesa en el 104.5 con Pilar García Muñiz en la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir.
3:30. Seguimos en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, hasta las 4. Prácticamente ya cerrando, cerrando el mes de octubre. La próxima tertulia ya será en el mes de noviembre. Y hoy tengo, bueno, pues en un día tan especial como este, en el que estamos a caballo entre Liga y Copa, pues a buenos amigos compartiéndolo. Él es abonado del Real Valladolid, es periodista y es entrenador de baloncesto y además sufre mucho con el deporte vallisoletano. Últimamente sufre, antes disfrutaría, imagino, porque al bueno de César Aldecoa le encanta que los equipos de su ciudad ganen y de momento este año no se está dando muy bien. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido. Y también estamos con ya aficionado raso, sin ninguna vinculación política, y nos apetecía charlar un poquito con él, con Alberto Bustos. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muy contento.
Bueno, empezamos por orden alfabético, como hemos dicho en la mesa. César, dices que pudiste, tus obligaciones te permitieron ver solo la segunda parte del partido entre el Real Valladolid y el Villarreal.
Sí.
Y te perdiste el acoso y derribo de la primera parte. Si te pareció superior el Villarreal en la segunda parte.
En general, sí.
No te cuento en la primera, ¿eh?
En general, sí. Es verdad que el gol del Real Valladolid puede dejar como la sensación de que hubo opciones de llevarse los tres puntos, o al menos uno, pero a partir del minuto 70 el Villarreal fue una pisonadora. Y además es que coincidió con el cambio de Ayoce Pérez, que me parece, si no el mejor, de los mejores jugadores del Villarreal en lo que va de año. Y bueno, es que la sensación era cuándo va a caer el segundo del Villarreal, y a partir de ahí el partido se acabó. Y tampoco había opciones para mucho más. Era aguantar y si hay suerte llegará al 90. Pero se veía que no.
¿Tú eres de los que habían vuelto a creer después de lo de Vitoria 7 días antes?
No, pero llevo sin creer desde la primera jornada. Entonces, tengo esa sensación de, como ya sé lo que va a pasar, no me lo estoy tomando tan mal a nivel personal. A nivel de aficionado, bueno, habrá algún día que podamos competir y sacar puntos, como el día de Vitoria, que habría que coger con pinzas por todo lo que pasó.
Muy con pinzas.
Pero bueno, si sirve para algo ganar un día así, tiene que ser para cambiar algo, tocar algo y que el equipo vaya mejor. Y este partido de Villarreal es igual que los que se han jugado antes y se han perdido. Entonces, bueno.
Ahora hablamos de esas tocar algo que consideremos que se debe hacer. Alberto, ¿tú eres de los que se ilusionaron otra vez? ¿Pensaste que habíamos vuelto a emerger desde el fondo del abismo el día de Vitoria, o no?
No. Yo creo que el juego fue muy similar a otras veces. Pero, hombre, uno siempre le ilusiona, primero porque los tres puntos pueden dar moral al equipo y se puede relanzar. Y luego porque se demuestra que en ocasiones, aunque no seas el mejor, el fútbol siempre te da oportunidades para poder conseguir los puntos. Y yo sí que creo que el otro día, aunque se fue muy inferior al Villarreal, cuando se marcó el gol de penalti, pues quizá aguantando un poquito el resultado se podría haber conseguido algo, porque además la defensa del Villarreal no es su mejor línea, ni mucho menos, creo que flojea bastante por ahí, y bueno, era cuestión de aprovechar alguna oportunidad, pero claro, no se consiguió ninguna y ellos tuvieron como 10 o 15, fue, como decía César, una apisonadora.
Vamos con esa parte de las reformas que se podrían hacer. Creo, no sé si recordáis algún club, por supuesto en Valladolid desde luego no, ni con la familia Fernández ni con Carlos Suárez habíamos vivido lo que estamos viviendo con esta actual directiva, ¿no? Que se aguante tanto a los entrenadores en sus puestos. Se hizo con Sergio González, no se tuvo la misma paciencia con Pacheta, se está haciendo por devoción u obligación con Pablo Pezzolano, pero naturalmente yo creo que después de las decisiones que toma el entrenador el otro día durante la segunda parte, a mí me da la sensación que realmente no tiene muy claro cómo hacerlo, o que está mal asesorado por su equipo de técnicos. ¿A ti también te sorprende que haya llegado Pep Solano a estas alturas de la temporada, y sobre todo después de un descenso y de un enfrentamiento social como el que hubo el año pasado, César?
Me sorprendería si no conociera lo que ha pasado con Pep Solano el año anterior, o lo que decías tú, de que se aguantó a Sergio hasta que se descendió. Entonces, tú, si estas preguntas se lo haces a un aficionado del Villarreal,
no puedo.
No entiendo.
O sea, no sé explicar fuera de Valladolid por qué Pep Solano, no ya por qué sigue, sino por qué
empezó.
No, es que es mucho más complicado que eso. O sea, la gente te dice, vamos a ver, pero ¿cómo podéis estar criticando al entrenador si os ha ascendido? Digo, pero es que va mucho más allá. Es que tú, cuando abres el periódico o la aplicación los lunes y ves lo que ha pasado con el Valladolid, sabes si ha ganado, empatado o perdido. Pero todo lo que ha rodeado ese empate, victoria o derrota, es que es muy difícil haceros ver que realmente ha venido enrareciendo un ambiente que, mejor o peor deportivamente, en Valladolid siempre había sido normal. No voy a decir ni bueno ni malo, normal.
Pero fíjate que
¿cómo lo explicamos fuera, Alberto?
Claro, fíjate que este año, que estamos peor en cuanto a clasificación que el año pasado, la grada nos está volviendo contra Pep Solano en general, porque está viendo que no es el único problema. La confección de la plantilla es realmente muy cuestionable, muy, muy discutible. Creo que como confección, al margen de calidad individual de algunos jugadores, como confección de plantilla, pues es muy floja y difícilmente va a competir en igualdad de condiciones con otros equipos. Y por eso yo creo que la gente no es que sea resignado, pero ha visto que el único problema no está en el entrenador. Pero claro, llegado a este punto, algo hay que hacer. Yo recuerdo, creo que era Mendilibar, que en algunas ocasiones hacía un cambio en el minuto 25, cuando iba mal. Y dicen, ¿y por qué has cambiado a este jugador? Decía, para que pasara algo. Estábamos jugando mal, algo tenía que pasar, y a veces hacía reaccionar. Por tanto, por mal que esté hecha la plantilla o por cuestionable que sea el entrenador, algo tiene que pasar para que se reaccione, porque si no podemos llegar a Navidades, y no es que se coma el turrón él, es que no lo comemos ninguno.
Sí, porque César, o sea, la plantilla es lo que dice Alberto, la plantilla está muy lejos de ser, no voy a decir competitiva, porque sería poner en duda la profesionalidad de los jugadores, pero sí una plantilla lo suficientemente cualificada en primera división para estar al nivel de equipos incluso de la zona media-baja.
No podemos calificarlo de muchas formas, como es la plantilla, pero es una plantilla sin lateral izquierdo. Entonces, a partir de ahí, es que te lo puedes llevar a cualquier otro deporte, falta una demarcación en el campo, no existe. Entonces, al no haber lateral izquierdo, es que ya todo se cae. Y ya no es porque sea la defensa, si no hubiera delantero, pasaría exactamente lo mismo. Habría que tener un parche desde el minuto 1 hasta el 90. Entonces, ¿la plantilla es mala? Sí. ¿Quién la dirige no está capacitado para ello? Pues no sé si es la expresión capacitado, lo que sé es que no sabe qué hacer. Uh-huh. Ha salido bien el otro día poner a un jugador que, como es Anuar, que nadie puede dudar de su compromiso con el club y con esta camiseta y con este escudo, pero no debería ser el líder sobre el campo, entre comillas, futbolístico, de espíritu, sí. Lo que es. Entonces, faltan muchas cosas y el entrenador parece que tira una moneda al aire. Es que es así de sencillo, sale cara hoy, se acuesto. Y lo hemos estado viendo con los cambios en la delantera. Un día juega la Tasa, otro día juega Mamadou Sylla. Ahora parece que está jugando más Sylla de titular porque no lo ha hecho mal. Pero no tienes una continuidad, no sabes lo que buscas. ¿Cómo explicamos que Víctor Meseguer fuera indiscutible el año pasado y este año? No es que no sea titular, es que es titular por delante de él un jugador que es central, que es Comer. Uh-huh. Comer es central, por mucho que se le ponga de medio centro. Y es un jugador con muchos errores, es el descarte colista,
del Valencia, ¿sí?
Del colista. Y el que tenemos en el banquillo es el descarte del colista. Entonces, es difícil saber qué se puede hacer
teniendo a Juric además vivo, ¿no? Porque si dejamos un Juric está enfermo o está mal,
tiene una cruz en la taquilla.
Sí, pero por eso digo que es que yo no cuestiono la calidad de los jugadores, creo que hay buenos jugadores en la plantilla. Lo que cuestiono es la confección del conjunto de la plantilla. Lo decía ahora César, no hay lateral izquierdo, en principio, si no confía en Juric, tampoco hay un medio centro, y hay varios puestos sin cubrir, y eso lo que provoca es que cada una de las jornadas sea una quimera, saber cuál va a ser la alineación o el sistema de juego. Y yo creo que eso también a los jugadores les puede tener muy despistados en cuanto a cómo hay que afrontar los partidos. Precisamente este partido del Villarreal, cuando digo, empatas el partido, tienes la oportunidad de intentar sacar algo más, bueno, había una separación entre líneas tremenda. Es decir, el Villarreal no es que atacara con facilidad, es que llegaba a la línea de tres cuartos solos, cuatro tíos solos, sin nadie que les presionara. Yo creo que los jugadores, con un centro de campo que acabó siendo Comer, Meseguer, Quique Pérez, me parece, pues bueno, pues no había centro del campo. Insisto, no porque los jugadores sean buenos o malos, sino por el despiste que tienen en cuanto al sistema que se está.
Y ojo, hay un momento, Alberto, que si te fijas, todavía con el empate a uno, la defensa la conforman Luca Rosa, David Torres, Javi Sánchez, se cierra Luis Pérez y aparece Anuar por el otro lado como sí, lateral sí. derecho. Eso o sea, es. Cinco más Comer por delante, seis. Claro. Seis. ¿Qué Bien. Buscábamos teniendo a Juma dos metros en el...?
Claro, entonces en teoría refuerza la defensa, pero lo que hace es perder el centro del campo, con lo cual te llegan en oleadas. Entonces era cuestión de minutos al que llegara algo. Creo que a ninguno nos sorprendió que perder ese partido. Sabíamos que iba a llegar en ese minuto, en el 90 o en el 96.
Y ahora os pregunto, desde el corazón, porque si tuviéramos una bola de cristal sabríamos qué responder en este caso. César, ¿hay solución inmediata a esto? Es decir, ¿tú ves otro desenlace que no sea el que ninguno queremos mencionar y que todos tenemos en la cabeza?
No sé cuántas jornadas quedan hasta que se abra el mercado. ¿Seis partidos?
Siete
partidos. Aguantar y que el descenso esté a menos de dos partidos de diferencia y que en el mercado se haga una apuesta de tres, cuatro o cinco jugadores importantes. Titulares: un lateral izquierdo, un central, un medio centro, un extremo y un delantero. El delantero se podría... Si no tienes, pero claro, tienes la capacidad económica para hacer ese esfuerzo de 4 o 5 jugadores, pues mira, y de dónde lo sacas, claro.
No sé qué partida de la ampliación de capital se podrá destinar a eso si lo homologa la liga, si a tiempo. Y segundo, y esto creo que no me equivoco y que todos manejamos esta sensación. Si hay destitución del entrenador, se acabó. Porque la destitución del entrenador supone una liquidación que puedes diferir, pero ya te crea una deuda que te puede cercenar absolutamente, aparte de que tienes que pagar al que venga. Y luego es eso, ¿quién viene?
Y que hay jugadores con muy poca confianza, creo, no solo del entrenador, sino del conjunto de la afición, que cobran mucho dinero. Y es aquello de dejen salir antes de entrar. Va a haber salida para estos jugadores, que se intentó y no se consiguió. El panorama es muy complejo, pero insisto, algo tiene que pasar para que haya una reacción. Yo aún así soy de los que no se baja todavía. Yo creo
no se baja nadie, pero vamos a ver, igual que tenemos el derecho a ilusionarnos cuando ganamos en Vitoria,
claro.
También tenemos casi la obligación de sentirnos mal cuando el equipo no llega al nivel. Y es que somos penúltimos con 8 puntos después de 11 partidos, o sea, 8 de 33 puntos. El porcentaje de efectividad empieza a ser...
Quizá el consuelo sea, como siempre, que todavía vemos que hay algún equipo que también flojea bastante. Valencia, Español, bueno, son equipos que también están flojeando. Las Palmas ha reaccionado cuando parece que está abajo. Yo creo que en 4 o 5 equipos va a estar la cuestión del descenso, y estoy de acuerdo con César, hay que llegar vivos al mercado de invierno.
Mañana la Copa. Astur Real Valladolid en un campo de césped artificial, con poquita luz, con una afición que no es la de una localidad pequeña, sino que es la afición de una capital, de un principado, como es el Oviedo, con lo cual pues se supone que la presión y la pasión va a ser menor en un sitio de esos. Dices, bueno, es que no se puede fallar. Yo me atrevería a decir, es que mañana, César, no debes fallar, independientemente de que 4 días después tengamos que ir a Pamplona.
No, la Copa siempre es de esas sensaciones que dices, ¿por qué ningún año somos el Mallorca del año pasado? ¿Por qué no hemos sido Osasuna cuando llegó a su final de Copa? ¿Por qué no se ha apostado? Y si al final esta competición, el Real Valladolid, cuando ha estado en primera, que es cuando tiene que apostar por ella, la ha utilizado para dejar pasar las rondas y ya está. Para este partido, a ver, lo normal, es lo lógico, es que jueguen los suplentes y que se gane, pero claro, ¿qué suplentes van a jugar? Que no hay lateral izquierdo. Supongo que va a jugar el chico de la cantera. En la derecha Luis Pérez tendrá que descansar algún día. Veremos debutar por fin a nuestro segundo portero, que todavía no sabemos.
André Ferreira. André Ferreira, tengo muchas ganas de ver a Maroto, de verdad, y a Chucky.
Sí, pero por precisamente eso, Maroto jugó, debutó y ahí quedó.
Ahí quedó.
Chucky salió, debutó y ahí quedó. Y no hemos visto más. Y con Juma, lo que tenemos es a ver si le da continuidad, porque es esto de entrar y salir, es un chaval muy joven que tiene que jugar. ¿Por qué no entró el otro día al campo? Cuando se veía claramente que el Villarreal iba a colgar balones, y que es donde precisamente sufren nuestros centrales cuando no está él. Porque, porque sí que es verdad que Javi Sánchez por alto va bien, pero David Torres le cuesta.
Pues fíjate, se me está ocurriendo un equipo de suplentes. Pues, André Ferreira, pueden estar Juma, Comer atrás, o Jenk, si llega.
No, creo que no llega, ¿no?
Chasco a la izquierda. Fíjate, Juric.
Por descarte.
En el equipo de suplentes. Juric, por la. Junto a él, pues. Pon a quien quieras, al propio Meseguer. Puede jugar por la derecha Iván Sánchez, por la izquierda Amat. Y arriba Marcos André, enganchando Chucky. O sea, no sale un mal equipo con los suplentes.
No, yo creo que hay la obligación de ganar, porque además, fíjate, yo estuve, tú también estarías a lo mejor en aquella final del Calderón contra el Real Madrid que perdimos, la final de la Copa del Rey.
No, me tocó trabajar ese día, dice, de control para mis compañeros en el Calderón.
Pues yo estuve en la grada, y creo que desde entonces, y yo creo que fue el 89, algo así, fíjate que han pasado años, no hemos hecho nada en Copa del Rey, que es una competición preciosa. Y que se dice a veces, bueno, pero es mejor dejarla pasar para centrarnos en la Liga. Que va, al contrario. Es algo que puede generar cierta ilusión en la afición, porque a lo mejor consigues algo. Aunque sea llegar a cuartos, a semifinales, algo, ¿no? Y siempre se tira. Se tira, no digo intencionadamente, ¿no? Pero nunca se consigue. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a conseguir, aun con un equipo de reserva que es de la calidad similar al titular, se podría conseguir algo más? Claro que sí.
Y luego Pamplona.
Campo complicado.
Campo muy complicado e históricamente... Pues yo creo que desde que ganamos con aquel golazo de Patrick Ebert, no hemos vuelto a rascar allí en Pamplona. No sé si de aún no hemos conseguido alguna vez, pero victorias no. Y naturalmente, ahora mismo en el Valladolid, que visite mi campo, ostras, es que casi es garantizar los tres puntos. Pues por eso, pues porque viene el vicecolista, viene un equipo que menos anota, el que más encaja, un equipo con marejadilla interna, donde el presidente no va ni a ver los partidos. Yo creo que Pamplona estarán de todo menos preocupados para el sábado, ¿no?
No, y además es que viene jugando muy bien. Ayer Osasuna ganó y bien a la Real Sociedad, así que no. Como se podría decir, todo el mundo quiere recibir al Valladolid ahora. De hecho, solo hay un equipo que es el que más lo quiere, que es el Valencia, y lo obtenemos en el futuro próximo. Sí. Entonces,
al llegar al Valencia, que lo salva el portero Mamardasvili en el minuto 95, y que está durante muchos minutos por delante en Getafe, que no es fácil, y que nos manda de colistas. Que claro, eso también tiene que afectar, ¿no? Porque no es lo mismo verte, aunque tenga los mismos puntos, el cuarto por la cola, que el último de la clasificación o el penúltimo, Alberto. Eso, levantarte y ver, encender la aplicación y ver eso.
¿Quién era que decía que el fútbol es un estado de ánimo? Valdano puede ser.
Sí, bueno, Valdano habrá dicho todas las frases que se te ocurran posiblemente las haya dicho Valdano, y las que no, Juan Malillo.
Entonces, entre los dos tenemos para hacer una enciclopedia. Pero aquella seguramente sea una de las más ciertas. El estado de ánimo influye mucho en el desarrollo del juego y la capacidad de los jugadores, que hasta te pueden pesar más o menos las piernas, ¿no? Pero bueno, si de alguna manera, incluso como decía César, llegamos a un campo en el cual están contentos de recibirnos, a lo mejor eso hasta se puede coger en el buen sentido y podemos dar alguna sorpresa porque se confíen, ¿no? Tenemos que agarrarnos algo, Juan Carlos.
Pues vamos a agarrarnos algo, pero quizás, César, lo peor que se puede contar de un equipo en conexión con su afición es que la afición se levante y se vaya a su casa sin aplaudir o reprochar a su equipo. La indiferencia, yo creo que es el peor síntoma para una convivencia entre afición y jugadores.
Y es el que tenemos.
Y es lo que tenemos.
Porque ya no hay ni cánticos contra el entrenador, no hay una pitada final. Acaba el partido y dice, si es que íbamos a perder, ¿no?
Ya está. A ver si no hay mucho atasco. Y llegó pronto a casa. Es que el otro día nos preguntó Paco González en directo, en el tiempo de juego, ¿nos funciona el micrófono de ambiente? Nos decía. y sí, está probado todo, está todo perfectamente. ¿Qué pasa? No se oía nada. Y ya cuando en un campo de fútbol con 20.000 personas se oye perfectamente, nítido y perfectamente el pitido del árbitro, dices no. Pues esto no está pasando.
Es una pena, porque los que hemos ido de fútbol con 5.000, 6.000, 7.000 personas pasando frío en invierno, nunca soñábamos que íbamos a tener 20.000 personas en un campo, y eso no lo estamos aprovechando, porque eso es un refuerzo para todos los equipos, tener la afición detrás, y es una pena que precisamente el año con más afición y con más ganas nos encontremos con este panorama. Quizás sea eso a lo que hay que agarrarse, es decir, a tener una masa social detrás que pueda ejercer su trabajo de animar o de presionar para que esto cambie.
Pero, ¿tú estás convencido de que la afición del Real Valladolid, con otro descenso, va a demostrar la fidelidad que ha demostrado en el último lustro?
Pues no lo sé, no lo sé, porque también llega un momento...
César está sintiendo con la cabeza,
sí. Llega momentos también de hartazgo, claro, es que sería el tercer descenso consecutivo. Y eso de ser un equipo ascensor, descensor, como alguien dijo, a mí no me gusta, porque al final con eso no ilusionas. Hay que sentar, yo creo, que las bases de un proyecto, o deberíamos haber sentado las bases de un proyecto de futuro, y parece que estamos un poco a los vaivenes de, bueno, temporada buena, temporada mala, y así no se consolida un club.
Yo sí estoy de acuerdo con César en que el sentimiento de arraigo ha aumentado muchísimo entre la afición del Real Valladolid, muchísimo. Ha aparecido gente joven, que antes no iba al fútbol, han aparecido muchas chicas y señoras, muchísimas, que están disfrutando y padeciendo exactamente igual que cualquiera en la grada. Pero yo me resisto a pensar que toda esa gente que este año ha generado lista de espera, en caso de descenso, el año que viene no diga, ¿para qué?
Pero el aficionado, y entre comillas, es muy fácil, es muy sencillo. Tú llegas en verano, te hacen dos fichajes, dices, cuidado, que este equipo me puede ilusionar en segunda, encima se han quedado tal, han cambiado el entrenador... Lógicamente.
No quiero pensar que
otro descenso y Pesolano seguirá siendo el entrenador el año que viene. Sería ya él. Ahí.
Yo mi patrimonio no lo apostaría, por si acaso.
Ahí sería donde se pierde la masa social.
Es que casi sería una provocación.
Sí. Además, el día que... bueno, es hipotético que echaran a Pesolano, ese día se abonan 10.000 personas.
Ojalá.
Pero yo creo que sí, que el núcleo de 20.000 personas va a continuar. Otra cosa es que te pasas 3 años en segunda, que puede pasar, y tus aspiraciones ya no sean de hay que subir sí o sí porque tengo equipo para ello, sino a ver si nos sale buena la temporada. Y no sé si el Real Valladolid, si se convierte en un Real Zaragoza, por ejemplo, sobreviviría, porque allí... la masa social es muy fuerte,
sí.
y ha sobrevivido a unas cosas muy muy fastidiadas, por ejemplo también en Santander, que ahora es super
líder, en Gijón.
Han sobrevivido, no sé si sobreviviríamos a eso. Al primer año sí, el primer año va a haber no sé si lista de espera, pero 20.000 personas seguro, la gente se va a ilusionar con el fichaje de turno que vamos a hacer, que te pensarás que es bueno y demás. Pero es un poco a lo que... ¿Cómo puede cambiar esa sensación de no pasa nada, el microambiente no está encendido? O se va alguien o llega alguien. Y para llegar a alguien quedan 2 meses, y para que se vaya alguien puede ser mañana. Uh-huh. Pero no tiene pinta que vaya a ser.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tú confías también en que la afición respondería en caso de un hipotético tercer descenso consecutivo?
Yo no lo tengo tan claro como César. Yo creo
a mí casi me convence,
Sí, sí.
Estaba viendo otro Deportivo de La Coruña en Valladolid.
Puede ser, sí, pero hay que pensar que la situación, insisto, es el tercer año que pasa, y este año es lo que tú decías, la sensación ya de ni protesto ni digo nada, es decir, de resignación. Y creo que eso es lo peor que puede pasar, resignarse. Entonces, un descenso, sobre todo si se produce no peleando hasta el final, porque es distinto. O sea, no es igual pelear hasta el último día y que se vea un equipo en disposición de competir a bajar los brazos. Cosa que yo creo que hasta ahora al menos no ha pasado. Yo sí que creo que el equipo y los jugadores están comprometidos. Sí que creo que ahí Pesolano se les ha ganado. Es decir, por mal que fuera el año pasado, el equipo yo creo que le respondió y los jugadores creo que no van a bajar los brazos. Pero claro, pues toca falta de esos retoques, esa disposición en el campo y esa confección de plantilla un poquito más adecuada a lo que se necesita en primera división.
Además, Pesolano se los ha ganado un poco con la táctica del Bonzo, ¿no? De inmolarse él por delante ante afición y medios para intentar preservar.
Eso hacía Clemente en su momento, ¿no?
Te iba a preguntar yo si en política conocías algún caso similar a ese.
¿Que se queme alguien en el Bonzo? Bueno, alguno
te lo estoy preguntando desde la inocencia, no estoy buscando nada, no estoy buscando absolutamente ninguna respuesta comprometida.
Pues alguno puede haber, o bien voluntariamente, o bien que se ha empujado a la hoguera, pero sí.
Bueno, el Real Valladolid no creo que vaya a cesar a Pep Solano este año. A mí me da la sensación de que muchos se tienen que estropear las cosas para que prescinda de Pep Solano este año. Igual que creo que sí que el Real Valladolid puede cambiar de propietarios en no demasiado tiempo. Es otro de los condicionantes que estamos encontrando este año, bueno, este año, los últimos tres años, que no sabemos quién va a ser nuestro propietario el año que viene. ¿Creéis que eso también genera, por un lado, ilusión y por otro, incertidumbre?
Bueno, yo creo que el mayor enfado que hay ahora en la afición es contra la propiedad. Se ha pasado de los jugadores al entrenador, del entrenador, ahora ya directamente a la propiedad. Y que el día que se cambie esa propiedad, que parece ser que se va a cambiar este año o a final de año o durante los próximos meses, o se está fraguando ya, la gente lo va a celebrar. No por mal hecho por Ronaldo y su equipo, porque han hecho cosas bien y han hecho otras cosas mal, pero sí por ese hartazgo de los jugadores son los que son, el entrenador ya le hemos dicho de todo y aquí sigue el primero, entonces solo queda mirar hacia arriba.
¿Tú también tienes la sensación de que el Real Valladolid puede cambiar de propiedad en los próximos meses? No voy a decir cuántos, pueden ser cuatro, pueden ser ocho.
Lo que pasa es que ese run-run se lleva produciendo en la ciudad al menos en el último año y medio, dos años, y luego no se ha acabado de confirmar. Yo creo que hay muchos factores. El fútbol, para bien o para mal, es un negocio, y los propietarios tienen ahí un espacio de negocio como pudieran haber elegido otra actividad económica, y ya está, aquí y en todo el mundo, y no pasa nada. Por tanto, yo creo que dependerá mucho de cuál es ese posible negocio que se pueda hacer con la venta del equipo. Bueno, como sabéis, hay varios proyectos en la ciudad, municipales, que van a influir bastante en la capacidad del equipo para tener un mayor o menor valor en la posible venta, y yo creo que también puede depender de eso. No es igual vender un equipo como está ahora a venderlo con la posibilidad de tener algún tipo de inversión que aumente el valor del equipo a la hora de venderlo. Por tanto, esperaremos a ver.
Sin eufemismos, la ciudad deportiva.
Claro.
Evidentemente, se está hablando de eso, que no tiene nada que ver con la que ustedes negociaron con la propiedad del club, y que tampoco, que es, bueno, desde fuera ahora, como aficionado raso, como le llamo ahora, a lo mejor, pero algún contactillo queda siempre de saber cómo va la cosa, ¿no? Ni idea, ¿no?
Pues no sé si lo sabe alguien. Lo cierto es que sí que sé cómo estaba la anterior, que estaba a la espera de una firma. La obra hubiera empezado inmediatamente y estaría prácticamente finalizándose, y no hemos vuelto a tener noticia de cómo está lo actual, más allá de pues propuestas, maquetas y planteamientos que hasta ahora, que sepamos, no se han llevado a cabo ni han iniciado todavía. Y yo creo que eso también ha marcado bastante pues que el equipo pues no se haya vendido, porque el valor no ha aumentado, claro.
Y que podríamos llevar esto, César, al mundo del baloncesto, al equipo de los Encinas, donde también por plantilla, desde luego, entre los seis primeros no vamos a estar. Entre los nueve primeros tengo yo muchas dudas.
A mí no me parece mala plantilla, pero es verdad que están pasando cosas. Hay dos lesiones, las lesiones de los pivos es una desgracia. Yo creo que ese equipo va a mejorar porque tiene mimbres para mejorar y tiene muy buen entrenador. Pero bueno, está en una
¿Pero no has
racha.
Notado tú a Lolo Encinas en las últimas semanas un poquito como
a ver,
está costando arrancar esto?
Es palos muy, muy gordos, el palo en Zamora y luego perder en casa en Fuenlabrada de 30 y pico, muy gordo, y que no es fácil construir algo nuevo, porque es prácticamente nuevo el equipo, con derrotas duras, que con por ejemplo la derrota del otro día, es un partido que se pudo ganar y que se terminó perdiendo contra Ourense porque ellos estaban mejor plantados, pusieron mejores sus armas para poder ganar el partido, y por la desventaja interior. Es impepinable eso.
Pues un lunes más hemos pasado aquí el rato. Ya sé que se ha hecho corto, pero el reloj manda. En el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzón número 1, hoy con César Aldecoa, abonado del Real Valladolid, periodista, entrenador de baloncesto. Que esta es tu casa, que ya iremos hablando para coincidir más veces, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y con
gracias.
Alberto Bustos, aficionado raso al deporte que mantiene. ¿Todos los abonos?
No.
No. Bueno, pues alguno hemos tenido que sacrificar porque la vida está muy estrecha.
Efectivamente.
Gracias, Alberto.
A vosotros.
Las 4:00 de la tarde. Sigue escuchando Lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.